Hace tiempo, cuando empezó esta historia de los cuadernos de la corrupción, que tiene ya detenidos a 24,
¿no?
No sé cuántos arrepentidos, y que viene la primera parte y la segunda y la tercera, y esta historia sigue y las causas se van abriendo en distintos expedientes. Alguien me dijo, ojo que ahora la historia va a ser si se puede usar el arrepentimiento en otras causas. Uh-huh. Ahora la pelea va a venir por ahí, porque los empresarios que fueron, los funcionarios que fueron, rápidamente quisieron hacer un acuerdo con el fiscal para que lo homologue el juez, y no sé si todos tienen buenos abogados, la verdad que tengo que, si repaso, son los mejores estudios de abogados penales que hay en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en ese momento, tal vez la premura, ¿no? El hecho, nadie como terminó de cerrar si, que esto no se pueda usar en otras causas. Y vos tenés la contradicción de ver funcionarios, exfuncionarios o empresarios diciendo en la causa de los cuadernos que recibieron plata, y en otra causa, diciendo nunca jamás en la vida nosotros, bueno. Hoy es uno de los protagonistas de la tarde, Carlos Rívolo, fiscal federal, que está del otro lado de la línea, es el Carlos el Negro Rívolo. Además, seguís siendo, ¿no?, presidiendo la Asociación de Fiscales.
Sí, correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué haces? Buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que está pasando ahora?
No, en la introducción del tema que vos señalás, después de haber celebrado alguno de los acuerdos y requeridos por otros jueces, el juez de la causa, Claudio Bonadío, entendió que estos acuerdos no podían ser compartidos con sus colegas. Nosotros con Carlos Stornelli entendimos que esto no es así, se hizo una consulta.
¿Y por qué no, digamos? Porque lo que trato de entender es, en el acuerdo, cuando el empresario está apuradísimo por no ir a la alcaldía, por no quedar detenido, el exfuncionario, ¿en el acuerdo se escribe, digamos, uno puede escribir o poner como una cláusula que esto solo puede ser usado en esa causa o no?
Yo lo primero que le sacaría es el componente de algún apuro, claramente.
¿Y no estaban apurados?
No, a ver.
¿En arrepentir si no era en cana?
No, vos misma señalabas que están acompañados por los mejores abogados con los cuales estas estrategias se miden, y se miden previo a golpear la puerta de la fiscalía, y se mide la peligrosidad que hay, obviamente, con la posibilidad de pérdida de la libertad y lo que pueden llegar a aportar. Con lo cual, yo le quitaría, porque además ningún acuerdo se hizo a las corridas. Esto es, creo que ya lo he explicado varias veces, reunión con el abogado, mi cliente quiere arrepentirse, tiene cierto material, interesa, sí, ¿no? Y obviamente a partir de ahí se labra un acta, y en ninguna de esas actas, y no creo por apuro, porque no es lo que prevé la ley, se ha pactado que estos acuerdos no pueden compartirse, con lo cual esto no queda establecido. Pero tampoco sería difícil de hacer cuando la propia ley habla de que alguien puede arrepentirse en los hechos. Y además de arrepentirse, dar datos verosímiles, comprobables, útiles, esto que ya todo el mundo repite como una frase extremadamente conocida, sí. Y que, y acá es importante, lo que hasta ahora no se venía mencionando, es que puede aplicarse también este arrepentimiento con hechos conexos.
¿Pero eso qué lo dice? ¿La ley del arrepentido? ¿Dónde?
La propia ley.
¿La propia ley puede aplicarse a hechos conexos?
Yo lo que diría y creo, Romina, es todos vamos y van aprendiendo a partir de este nuevo instrumento en esta gran causa, relevante causa, importante, porque no hemos comenzado en la aplicación de esta ley con una causa menor. Con lo cual aparece letras que no son chicas, jamás llamaría la letra chica de la ley, porque está bastante bien explicitado en uno de sus artículos, y dice esto puede aplicarse para hechos conexos. Pero déjame que te dé este argumento además.
A ver.
Vos señalabas, alguien viene y se arrepiente aquí, pero por el mismo hecho está siendo juzgado en otra causa, la cual o no dijo nada, pudo optar por esa opción, o dijo una cosa completamente distinta, pero ahora dice, bajo juramento de ley, hay que acordarse que cuando alguien se arrepiente lo hace bajo juramento de ley, es decir, no puede mentir en los datos que está aportando, pues si no se hace pasible de una nueva causa por un falso testimonio. Es una especie de perjurio que trae esta ley, como existe en los Estados Unidos cuando vos mentís en una indagatoria, además, difícil sería en la averiguación de la verdad objetiva y real que perseguimos todos en este tema, es que yo pudiera sostener que en esta causa se está arrepintiendo en estas condiciones que yo mencionaba y que no la puedo viabilizar con alguien que investiga un hecho anterior. Además, so pena de que pueda llegar a suceder lo siguiente. ¿Qué pasa si esa persona decidiera arrepentirse en un juzgado sobre los hechos que he juzgado y sobre hechos anteriores? ¿La causa nueva atraería la causa vieja? Esto sería bastante complicado y daría lugar a una especie de forum shopping.
Pero a ver,
con lo cual, yo estoy eligiendo dónde ir a arrepentirme porque funcionaría como lugar de atracción de causas anteriores. Con lo cual, esto también de alguna manera entendemos, hay que ponerle un freno. Bueno, esto es lo que va a hacer la Cámara ahora. Obviamente las defensas no están de acuerdo con esto, no lo han acordado, no se acordó. La letra de la ley me parece que es bastante amplia para que se puedan compartir los acuerdos y en definitiva tengan efecto en cada una de las causas, una vez, obviamente, que pasan la homologación del primer juez donde se hizo el acuerdo.
Pero explícame, por ejemplo, un caso concreto. Yo te escuchaba y entiendo, digamos, ¿no?, que uno podría empezar a manejar suspicacias de dónde se arrepiente para tratar de que la ley le resulte más, o el juez le resulte más benévolo.
Te doy un caso.
No, yo te decía Arroyo, por ejemplo.
No, pero, a ver.
Se arrepiente en Cuadernos. Pero se arrepiente en la causa Cuadernos, pero en la causa que tiene Sebastián Casanello Sebastián Casanello en AISA no se arrepiente. Nadie puede ser obligado a autoincriminarse si en esa causa él dijo yo no tengo nada que ver, nunca recibí plata, no, bla, no.
Difícil podríamos hablar de una limitación a la autoincriminación cuando una disponibilidad absoluta y libre de contar frente a un juez cuáles son los hechos por los cuales manifiesta haber cometido una inconducta. No digamos todavía que es culpable porque hay que juzgarlo, obviamente. Y además hay que probar que los datos que dio son con estas condiciones.
Claro, pero dice, yo los di para esta causa, no para esa otra.
La propia ley habla de hechos conexos.
Para mí no se los explicaron bien.
Bueno, a ver.
En serio te digo, ¿eh?
Bueno, a ver, esto puede ser otro problema, pero la realidad es la siguiente. A ver, hay una apertura y la propia ley habla de hechos conexos. No podemos negar la realidad. Es más, me estás llevando el argumento a un absurdo que ya no es jurídico, es un absurdo real. Que yo digo la verdad en tu casa y digo la verdad en la mentira en el colegio. Es decir, cuando vos tomás algún dato de la realidad vinculado con algo que vos querés decir con una historia, es una misma historia para los dos lados. Entonces yo no puedo decir, no, acá dijo una cosa y reconoce, pero la otra no quiere decir absolutamente nada. Vuelvo a decir con esto.
O sea, no pueden decir, yo me arrepentí en Cuadernos, no me arrepentí en ninguna otra.
Pero vuelvo a decir esto, cuando es un acto absolutamente libre y voluntario, al cual no fue compelido absolutamente por nadie, cuando, en términos para que la gente lo entienda, han golpeado la puerta de la fiscalía de Carlos Stornelli, y no es que Carlos Stornelli o Rívolo como colaborador los han ido a buscar. Es completamente distinto. Actos de este tipo de arrepentimiento, los venimos haciendo desde el año 1995, específicamente con el tema de la ley de drogas, después se incorporó la ley penal tributaria y alguna otra ley vinculada con tema previsional. Obviamente este tiene un shock más importante. No es que desconocemos esto, lo que pasa es que esta ley, por primera vez, al involucrar una serie de hechos muy importantes vinculados con el tema de la corrupción, obviamente habla de hechos conexos. Lo que nosotros entendemos es que no es una limitación específica del expediente, máxime cuando se habla de hechos que están investigados en otra causa. ¿Está bien? Yo no te estoy diciendo que no se abran nuevas investigaciones, lo cual podría llegar a suceder. Ahí hasta podría ser un poco más discutible la historia. Pero el punto es, si hay hechos anteriores por los cuales en esta estoy diciendo, miren, en un marco general de corrupción. Este hecho puntual que se investiga en una causa anterior, ¿también lo estoy reconociendo? Bueno, a nosotros creemos que ese acuerdo que firmaron aquí, de manera parcial, ya homologado por el juez, tiene valor en aquel otro juzgado. Es más, hasta sostenemos que ya tiene un valor del 100% y que el nuevo juez ni siquiera debería homologarlo porque, esto es una cuestión que la gente va a entenderlo fácilmente, la Constitución Nacional dice que un acto de un juez en una jurisdicción tiene valor en cualquier otro país, en cualquier otra jurisdicción nacional, perdón. Porque si no, cada vez que vos recibís una causa,
tenés que volver a homologar, claro.
Tendrías que volver a tomar todas las testimoniales que se tomaron en la
otra. Ahora, ¿y cuándo decide la Cámara? ¿Cuándo tiene que definirlo?
No sé cuánto lo va a decir.
Doctor Rivolo, ¿qué tal? Gabriel Michi. Quería preguntarle, quería preguntarle sobre la decisión del juez Bonadio. ¿Usted qué piensa? ¿Qué lo moviliza a actuar de esta manera?
No, a ver, él ha sido muy contundente en esto. Ha contestado que no son compartibles, entiende que son limitados a la causa, de ahí a la causa esta específica de cuadernos. Nos ha contestado realmente muy muy brevemente, de ahí que nosotros le apeláramos. Él no nos hiciera lugar a la apelación, fuimos en queja a la Cámara, pero no veo ninguna otra motivación. No encuentro algo que yo podría, lo estoy pensando en este momento, es decir, distinto, un tema jurídico.
No, me parece que lo que está, bueno, pero ya le excede, digamos, a la cuestión más jurídica y más técnica, si de alguna manera buscó preservar esos testimonios y no comprometerlos en otras causas para conseguir más información. Pero no creo que le pueda...
Hay una discusión que por ahí a la gente le puede aburrir, pero que la pregunta es, entre comillas, ¿no? ¿Quién es el dueño del acuerdo? El dueño inicial del acuerdo, para empezar, es el propio imputado. De esto no cabe la menor duda. Ahora, después de ahí, una vez que lo vuelca y una vez que se homologa, ¿de quién es la prueba? ¿Del fiscal o del juez? Esa es una cuestión fundamentalmente a decidir, y en serio es una cuestión a decidir. No dudaríamos en Brasil, no dudaríamos en Estados Unidos, que la prueba es de los fiscales, que con esa tienen que construir su acusación. En un sistema como el que tenemos nosotros, mixto, bueno, puede darse esta sensación de que vos tenés la pelea entre el director del proceso, que es el juez, y el titular de la acción pública, que es el fiscal. Un sistema, como ustedes se conocen de memoria, completamente esquizofrénico.
Carlos Rívolo, y esta pelea que se abre, esta discusión jurídica que se abre, que no es menor y que tiene que ver con dónde van a impactar los arrepentimientos de los arrepentidos, justamente, ¿no? Si solamente la causa cuadernos o el resto de los fiscales y de los jueces que la están reclamando las van a poder tener. Bueno, va a ser uno de los temas de la semana, es uno de los protagonistas del día, así que muchas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
No, gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.